El fútbol de Israel y los equipos de Israel son casi desconocidos para nosotros, pero es que es un privilegio siempre encontrar a españoles en cualquier país del mundo dejando su fútbol. Comunicación con Carlos García, futbolista del Maccabi de Tel Aviv. Hola Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Os habéis juntado unos cuantos por ahí, ¿no? Comandados por Jordi Cruyff, con Óscar García Junién, el exjugador de segundo entrenador, unos cuantos españoles haciendo patria, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, pues ahora aquí en Maccabi Tel Aviv estamos unos cuantos y bueno, pues nada, viviendo una experiencia bonita, tanto personalmente como deportiva, la verdad.
¿Cómo te surgió esta aventura?
Bueno, pues me llamó Jordi el año pasado, bueno, de que iba a empezar a trabajar aquí, que iba a ser el secretario técnico del club y bueno, la verdad que la primera vez cuando, bueno, pues te comenta la posibilidad, pues eres un poco reacio, sobre todo porque no conoces bien el país, sobre todo por eso, ¿no? También lo que nos llegan las noticias a nosotros sobre Israel, pues son todas, sobre todo, pues del tema del conflicto que tienen, pues con los países árabes, sobre todo, pues el tema de Palestina. Y al principio, pues te echa un poco para atrás. Pero bueno, cuando te informas, hablas con gente que ha estado por aquí y bueno, y cuando ya llegas al país, pues la verdad que te das cuenta que no es todo lo que pensabas, ¿no? Sino que es un país que se vive muy bien, muy tranquilo. La ciudad Tel Aviv, yo creo que no tiene nada que envidiar a grandes ciudades europeas. Y la verdad que, ¿no? Tanto mi mujer, mi hija como yo, creemos que ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado en nuestra vida, ¿no?
Qué interesante lo que dices, estoy de acuerdo, ¿eh? La imagen que se tiene aquí en España y en Europa Occidental es mucho más severa de la realidad, ¿no? Quizás tú llegas a Israel y los controles en el aeropuerto son muy severos, si coges un tren o un autobús tienes que pasar controles de metales larguísimos, pero la vida, el día a día, Carlos, un paseo por Tel Aviv, por la costa, por la playa o acudir incluso a Jerusalén, que es una ciudad totalmente diferente, nadie nota nada, ¿no? Si no te han contado nada, tú no te enteras.
Nada, nada, nada. Encima, bueno, yo soy de Barcelona y Tel Aviv, al tener costa, al ser también pues un clima pues muy mediterráneo, es bueno, similar, ¿no? Y la verdad que en el día a día no te das cuenta de nada. Es lo que dices tú, esos pequeños detalles de entrar en un centro comercial, tener que parar el coche para que te miren en el maletero a ver lo que llevas, el cuando entras andando, pues pasarte un detector de metales, a las mujeres el bolso. Eso te hace darte un poco de cuenta del estado, bueno, permanente, un poco de alerta del país, ¿no? Pero por el resto, nada, encima la gente se hace mucha vida afuera, tiene parques grandísimos, además de, bueno, un clima, ¿no? Es medio, está en el desierto, ellos han hecho un país en medio del desierto, y la verdad es que la gente vive mucho fuera de casa, es, bueno, gente muy, muy, muy parecida a nosotros, a los españoles, ¿no? Te das cuenta de que estás en el extranjero por el tema, bueno, sobre todo por las letras que ves, los carteles y tal, la forma, bueno, el idioma, pero no te da esa sensación de estar fuera de tu país cuando estás por la calle, ¿no?
Bueno, ¿y el fútbol qué? Estás en el Maccabi Tel Aviv, que decir Maccabi Tel Aviv en cuanto a baloncesto se refiere es una institución gloriosa y yo cuando he estado por allí he notado lo que significa ese club para el país. ¿Qué tal el fútbol? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal el club?
Sí, bueno, el club es igualmente el más grande a nivel futbolístico, es el club más importante del país. Es cierto que los últimos años no han conseguido los resultados pues que se espera de un club grande, pero la verdad que muy contento, ¿no? Encima, pues la masa social que tiene el Maccabi de Tel Aviv baloncesto es la misma que tiene el de fútbol, aunque tienen dueños distintos, aunque sí hay muy buenas relaciones. Pero bueno, el club es un club grande, lo notas en, bueno, todos los desplazamientos. Es cierto que aquí tiene desplazamientos el más largo, 200 kilómetros, que para nosotros en España es nada, ¿no? Pero tiene, bueno, moviliza muchísima gente. A nivel de medios de comunicación, pues igual, ¿no? Al ser el país pequeño y tal, pues también tiene todo mucha más trascendencia. Y la verdad que, bueno, pues intentando a ver si podemos hacer que el equipo pues vuelva a estar en la parte de arriba de la clasificación y vuelva a disputar los títulos, ¿no?
Acabáis de empezar la liga, 3 jornadas, empate a punto con Asdod y con el Hapoel, el rival del Atlético de Madrid. ¿Hay mucha rivalidad Maccabi-Hapoel? ¿Son enemigos irreconciliables o no?
Sí, irreconciliables, irreconciliables, hay muchísima. Te digo que la gente muchas veces, los aficionados te dicen que ganes el derbi y tú les contestas, bueno, pero hay que ganar o intentar ganar la liga. No, 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 hay que ganar el derbi, ¿sabes? La gente te exige casi más ganar el derbi, los partidos contra el máximo rival, que quizá pues intentar pues ganar la liga, ¿no? Ya te digo que los partidos con el derbi aquí se viven, bueno, se viven muchísimo. Hemos tenido la oportunidad de jugar este verano hay tres competiciones aquí, que es la Toto Cup, que bueno, no te da acceso a UEFA ni tampoco tiene mucha trascendencia, la copa, pues de todas las copas que hay, y la liga, y nos enfrentamos a ellos en esta copa que te digo, y la verdad que en un partido pretemporada, el primer partido que se disputaba aquí, no sé si habían 14.000 personas, 15.000 personas viendo el partido, y un ambiente buenísimo, ¿no?
Vamos, que para que el oyente se dé cuenta, Carlos, es como si Onda Tel Aviv llama a un jugador del Madrid para hablar del Atleti, ¿no?
Exacto, lo mismo.
Pues sí, nosotros estamos en ello, y además te quería preguntar por el Hapoel, primero por el campo, creo que no has jugado todavía allí, estadio, dicen que pequeño, caliente, 13.000 espectadores. ¿El Atleti en el Bloomfield?
Lado tendría una capacidad de hasta 5 toneladas y al viaje de ida podría durar aproximadamente un mes.
¿Un mes?
Sí. ¿Qué se necesita para que este ascensor sea una realidad? Tecnología para unir nanofibras de carbono a nivel industrial que al ensamblarse alcancen los 400.000 kilómetros que separan la Tierra de la Luna. Y además un recubrimiento superconductor para el cable del ascensor que sea capaz de soportar altas temperaturas.
Yo esto y los documentales de la 2 me dan sueño, no sé por qué.
Pero bueno, pero si esto es todo un descubrimiento.
Sí, pero vamos.
Que la realidad supera la ficción. Luego no me digas que quieres subir en el ascensor.
Solo te he entendido lo de nanotecnología, lo demás ya me he quedado un poco traspuesto.
El resto es imaginación, querido
ya,
Charlie.
Ya. Pues te vamos a mandar en el ascensor a
un
ti.
Un mes.
Un mes en el ascensor. Te piden las vacaciones.
No.
A la luna.
Quita.
Anda. ¿Y tú qué te irías, Pablo, a la luna o no?
¿Para qué?
Sí, no sé.
No hay nada que hacer.
Pues a ti te encantan los viajes espaciales, hombre.
Sí, pero con los pies en la Tierra.
Bueno, vale.
Las cosas como son. Bueno, yo había pensado contaros una historia escalofriante.
¿Escalofriante?
De zombies.
¿Ah, sí?
Sí, pero voy a cambiarla por una historia escalofriante. De ciclistas. Esto es una cosa que ha ocurrido y que poca gente sabe. Es una primicia que va a ofrecer Onda Madrid. Es una noticia que nos ha llegado por dos fuentes, por lo tanto, es una noticia.
Bien.
Esto es así, señores. Una cosa que te cuentan dos tíos distintos.
Diferentes, sí.
Es así. Ocurrió la pasada noche y, bueno, ocurrió en la M30 madrileña, calle 30 también llamada por otros. Al parecer, una ciclista más bien, un poco despistada, creemos, o bueno, no sabemos en qué estado estaría esta señorita, circulaba a eso de las 11 de la noche por el carril izquierdo de la M30, o sea, por el de la máxima velocidad, o sea, 90 por hora, que es lo máximo permitido, a la altura de Moncloa. Los automovilistas, pues bueno, se quedan sorprendidos y alguno, pues... tuvo que pegar algún frenazo, alguno, bueno, pues tuvo que pegar algún volantazo y más de uno se llevó un susto porque la bicicleta apenas se veía, no llevaba chaleco reflectante y las luces que llevaba esta bicicleta, pues apenas la distinguían en la penumbra de la oscuridad de la noche. Así que, bueno, pues...
O sea, era una aparición, ¿no? Iba la gente ahí por la M30. Bueno, no, perdón, vamos a decirlo bien. Por la calle 30. Iba por ahí por la calle 30 y entonces se encontraba ahí una aparición de repente.
De repente aparecía una bicicleta y la gente pues tenía que pegarle volantazo porque además la bicicleta no iba ni siquiera por el carril derecho, o sea, el más cercano al arcén, iba por el carril izquierdo.
Por su izquierda, claro.
Que según uno de los comunicantes, iba por el centro del carril izquierdo.
O sea, ¿pero iba a 90 kilómetros por hora o no?
Si iba, eso ya hubiera sido, bueno, una bomba.
Pues no, como contador, iría como contador.
Pues iría a 15 kilómetros,
15, 20,
12, no sé, 20, que ya es un buen ritmo en bicicleta. Sí. O sea. Entonces, a mí esto me da que pensar. Puede que sea el nuevo carril ciclista, el nuevo anillo ciclista que se está proponiendo
seguramente.
Y que se estaban preparando por la noche para recorrerlo, para ofrecerlo hoy, porque hoy, por cierto, se ha dado a conocer lo que va a ser el nuevo eje ciclista que nos va a llevar por el centro de Madrid, desde el centro de Madrid por la calle Alcalá, nos va a sacar incluso algunos de los parques y zonas verdes de la zona norte de la ciudad. Y digo yo, a lo mejor esta persona estaba probando.
Sí, probando, sí.
O a lo mejor ocurre otra cosa. Ahí va mi teoría, esto es como lo del ascensor.
A ver,
¿vale? Esto es como
teoría.
El científico.